bien a qué partido se va a votar, a qué colectora se va a votar, porque claro, la imagen que aparece en muchas oportunidades es de los candidatos que llevan muchas colectoras, uh-huh. con lo cual eso puede generar alguna confusión. Ahora sí estamos de vuelta en contacto con Carlos Wiluber, a ver si nos escucha.
Sí.
Ah, perfecto, ahí sí, es ahora otra sí. cosa esto.
Los cables no reemplazan el aire.
No, jamás. para nada.
Exactamente. Perdón, el aire no reemplaza los cables.
Sí,
lo que te hablábamos del protocolo, te explicaba que es algo que está previsto en la ley a los fines de establecer una serie de reglas que deben seguir las autoridades de mesa, los votantes y todos los que están interviniendo en la jornada de votación. Uh-huh. Digamos, así que eso es lo que contiene el protocolo que se hace con cada elección. Uh-huh. Siempre es una obligación del juez por el artículo 95 de la ley hacerlo.
Bueno, ¿y qué nos puede contar de estas reglas que son, además de para las autoridades y los fiscales, uh-huh. también para los electores, ¿no?
Sí, claro. Porque el objetivo de las reglas estas es que tengamos una jornada armónica, una jornada en paz, digamos, ¿no? O sea, que se cumpla todo lo que está previsto en la ley y, fundamentalmente, que se den todos los supuestos que se requieren para una buena elección, que es que los fiscales partidarios puedan controlar bien el acto eleccionario del día, que tengan una buena participación, que la autoridad de mesa ejerza la autoridad que tiene la ley en ese momento de una manera armónica. Uh-huh. Queremos que la jornada sea una jornada democrática. Uh-huh. Así que bueno, esas son reglas, a mí me parece que están muy bien, en personal creo que están muy bien y trabajamos año a año en mejorarlo al protocolo, ¿no? Uh-huh. Fue muy importante en la época de pandemia, claro. Nosotros usamos el protocolo para extremar medidas de evitar contagios, etcétera.
Uh-huh. Muy bueno. Y si se está implementando es porque se ha considerado que es un sistema seguro de boleta única electrónica, que no es probable que haya interferencias externas.
Mira, hay una antigua discusión en las metodologías de votación. No a nivel provincial ni a nivel nacional, sino a nivel internacional, respecto de la utilización de metodologías electrónicas en la votación. Y la historia en los distintos países va y vuelve respecto de estos sistemas, ¿no? Las críticas al sistema pueden ser en algunos casos fundadas y en otros no. Brasil, por ejemplo, tiene un sistema de votación eminentemente electrónico, se vota, y Venezuela también, ¿no? Se vota en una máquina y ahí queda el voto, y se almacenan en servidores. Y a confiar en lo que salga de ahí, y precisamente el tribunal brasilero desafía a los hackers a que le da un premio de $100,000 a quien pueda voltear el sistema, no lo pueden hacer.
Y no
el, ajá. Sí, son temas interesantes que muchas veces no se discuten. Nosotros lo que tenemos acá es un sistema mixto, digamos, es un sistema de boleta impresa, uh-huh. que contiene un chip que tiene la información, digamos, ¿no? Y la ventaja que tiene esto es que en el momento del escrutinio se levanta la información sin error. Entonces, sin error de números, las autoridades de mesa no tienen que hacer una operación matemática, no se confunde un 4 con un 9, y los resultados se reciben más o menos rápido, digamos, uh-huh. ¿no? Relativamente rápidos.
¿Cuánto tiempo se estima que puede estar el resultado ya después de las 6 de la tarde cuando se cierra la votación?
Yo siempre digo que eso depende, cada elección es diferente, digamos, ¿no? Tuvimos la elección del Consejo de la Magistratura hace poquito tiempo con muy poquitas mesas y tardamos bastante en publicar, y la elección provincial de 2019, antes de las 7 de la tarde, ya estaba todo publicado. Claro. Así que eso va a depender de las circunstancias en las que se esté votando, porque eso lo define la Junta el mismo día. Siempre la previsión es que no se publiquen datos si hay gente votando todavía. Uh-huh. Pero sí ocurre que dentro de la primera hora de cerrado, en general el escrutinio ya está en un gran porcentaje de la información recibida.
¿Ya se liberaron los pedidos para las autoridades de mesa?
Sí, las autoridades de mesa ya están todas designadas y está publicado en la página web del juzgado los establecimientos, las mesas y quiénes son las autoridades que están en cada mesa.
¿Qué cantidad de escuelas están habilitadas para votar?
Sí, son establecimientos, son 352 establecimientos en toda la provincia que pueden ser escuelas o hemos habilitado desde una práctica que adoptamos desde la pandemia, también que se vote en salones grandes, en gimnasios, en salones de usos múltiples, porque eso permite mucha circulación de aire y no tanto aglutinamiento de personas, digamos, ¿no? Uh-huh. Así que 352 son en toda la provincia.
Uh-huh. Con relación a la boleta electrónica, lo hemos venido contando al aire de la radio pública, que ya está el simulador en vigencia para que los vecinos y vecinas se empiecen a familiarizar con la cantidad de propuestas, ¿no?, que hay para estas elecciones. ¿Cuáles serían los ponderables, las cuestiones que podrían surgir a partir de haber tanta cantidad de propuestas, teniendo en cuenta la diferencia, ¿no?, con otro tipo de elecciones con con boletas de papel?
Sí, yo escuchaba la introducción tuya al respecto. El tema es el siguiente. La pantalla es un espacio limitado, digamos, y la cantidad de partidos es grande. Entonces, lo que intenta la jueza en esto es darle la misma preeminencia a todos los partidos sin que haya una... porque ha habido tendencia a precio de importancia o tiene una importancia inferior al partido principal. Esta es la cantidad de partidos que hacen la oferta electoral, de hecho, de la Constitución, y hay que respetarlo, digamos, ¿no? La novedad respecto de años anteriores es que nosotros ya hemos tenido botones o listas en elecciones anteriores, pero esta vez vamos a tener una pantalla mucho más grande y con mucho mejor definición. Entonces, si bien es cierto lo que vos decías, que la foto del candidato parece chica, que es consecuencia ni más ni menos que de la cantidad de partidos que hay, sí es importante que después de la audiencia de pantalla, los partidos han solicitado el aumento del tamaño del logo o el aumento del tamaño de las fotos para facilitar esto que vos estabas comentando recién, y creo, a mi entender, creo que se cumplió bastante bien. Si bien es cierto que hay mucha cantidad, creo que se ve bien, y sí es importante lo que estás diciendo, que este simulador está disponible para que la gente lo use, ¿no? Uh-huh. Para que ingresen los votantes, las votantes al simulador y vean qué es lo que eventualmente podrían llegar a hacer el día de la elección.
Uh-huh. Hubo una observación, ¿no?, de la jueza electoral hacia puntualmente el MPN, porque decía que estaba dirigiendo hacia sus representantes a quienes iban a consultar, ¿no?, cómo era el voto. Les decía que no debían hacer proselitismo con enseñar cómo se vota.
Sí, en realidad fue el tema es así. La capacitación a electores está en cabeza del Poder Ejecutivo. Uh-huh. El Poder Ejecutivo hizo convenios con los municipios y los municipios hicieron la capacitación en sus respectivos municipios. Y no todos los municipios están en cabeza del mismo partido, digamos. O sea, ha sido una advertencia que ha hecho la jueza a todos los municipios que están haciendo capacitación de electores, de manera que no confundan, digamos, la campaña electoral con la capacitación de electores, que es la que tiene prevista la ley.
Carlos, ¿y en todos los pequeños pueblitos de la provincia de Neuquén va a haber votación con boleta única electrónica?
Sí, las 119 localidades del interior de la provincia.
No aún aquellas localidades que tienen algunos problemas con la energía eléctrica, por ejemplo.
El problema de la energía eléctrica no es un problema porque la máquina tiene 48 horas de autonomía para funcionar sin energía, así que basta con que vaya cargada. Una jornada de sin luz no le preocuparía a la máquina, que es una impresora nada más, ¿no? Claro. Y tampoco interesa el tema de las conexiones a Internet porque la máquina no está conectada de ninguna manera a Internet. Es simplemente después, cuando termina la jornada de votación, se hace la transmisión de resultados a través de sistemas de Internet, que pueden ser por cable, por vía común o también a través de teléfonos celulares o módems o lo que sea.
Carlos, con relación a la veda, ¿cuándo comienza la veda electoral? Y por otro lado, si está permitido o no, normalmente no está permitido, pero generalmente lo hacen igual los boca de urna.
Vos sabés que la legislación nuestra no tiene legislado específicamente boca de urna. Uh-huh. No dice nada en relación a eso. Nuestro código electoral tiene previstas estas 48 horas de veda, no solamente proselitista, sino de que no se puede, por ejemplo, hacer expendio de bebidas alcohólicas, ni reuniones, etcétera, ¿no? Eso está legislado, sí, en la ley, y dice desde las 48 horas, desde previos a la elección, quedan prohibidos los actos públicos de proselitismo, uh-huh. pero desde las 0 horas del día de los comicios y hasta las 9 de la noche, está prohibido, la venta de alcohol, estar a menos de 100 metros de los lugares de votación con actos proselitistas, los espectáculos públicos, etcétera, ¿no? Sí. Esta es la habitual. Nosotros tenemos una regulación de veda diferente a la que tiene la Nación, que es bastante más específica.
Claro. Carlos, ¿alguna vez, si vos lo recordás, se ha infraccionado algún partido político que haya estado a menos de 100 metros de una escuela entregando boletas?
Nosotros hemos tenido oportunidad de recibir denuncias durante el proceso electoral y de inmediato la Junta actúa comunicándose con los apoderados partidarios, advirtiendo las situaciones y haciendo cesar la situación. Que yo recuerde multas específicamente en la jornada de la elección, yo no recuerdo. Pero nosotros, digamos, la Junta, el día de la elección está en permanente alerta con eso y trabajando en coordinación con la policía, ¿no?
Claro. Una última de mi parte, ¿hay algún horario límite que se pone para la votación? Es decir, a las 6 de la tarde terminan los comicios, el horario oficial, digamos. Sí. Y en el caso de que quede mucha gente todavía por votar dentro de un establecimiento de calle, ¿se pone algún límite? No.
No. La gente tiene que votar. O sea, queda la gente, o sea, si está fuera del establecimiento, lo que va a hacer, las instrucciones que van a tener, seguramente los delegados nuestros, es que ingresen a la gente al establecimiento, cierran la puerta, no entra más nadie.
Claro.
Pero la gente que está por votar tiene que votar.
Y una discusión que se ha dado, la he visto por haber estado en mesas electivas, es quién debe ingresar cuando un votante tiene algún problema,
sí,
para
es buena esa pregunta.
Emitir su voto.
Sí.
¿El presidente, los fiscales, algún familiar del votante? ¿Quién debe ayudarlo?
Mira, la ley tiene previsto que sea el presidente de mesa, sea el que lo asista. Uh-huh. Sin embargo, también prevé la ley que una persona de confianza del votante lo acompañe, y de ese acompañamiento tiene que quedar constancia en acta de la mesa, digamos. Uh-huh,
uh-huh. Sí, sobre todo esto tiene que ver con los adultos mayores, por ejemplo,
sí,
que quizás no están tan familiarizados y no tuvieron la posibilidad de practicar con el simulador.
Vos sabés que nosotros tenemos por suerte, la realidad nos mostró lo contrario. Uh-huh. Que justamente las personas mayores son las que más se han preocupado por prepararse, por entrenar, digamos, todo lo que tienen que hacer el día de la elección, y van, normalmente van muy bien preparados, y que son los chicos los que se confían y llegan el día de la elección y no saben qué hacer. Yo lo he visto personalmente a los chicos mirando apoyados contra la pantalla sin saber lo que tenían que hacer. Uh-huh. Por eso es que la recomendación es para todos, que se capaciten. Es lo que nosotros denominamos el voto instruido, ¿no? Queremos que la gente vaya a votar instruida, que sepa lo que quiere votar y que sepa lo que tiene que hacer. Pero normalmente las personas mayores no hemos tenido, por lo menos nosotros, experiencia con problemas mayores con este problema.
¿Qué cantidad de electores están habilitados para sufragar este 16?
Tenemos 546.166 argentinos y argentinas. Y extranjeros tenemos 7.095 extranjeros y extranjeras.
¿Y comparado con la elección anterior, se incrementó mucho el padrón?
tenemos aproximadamente un 10% de crecimiento del padrón en 4 años.
Ajá.
Sí. Bien. Este padrón es, obviamente, usamos el mismo que el juzgado federal, ¿no?
Claro. Uh-huh. La gente que hoy aparece empadronada está viviendo en Neuquén desde... ¿Cuánto tiempo tiene que tener de residencia?
Viste que se establece, por el cronograma se estableció por ley también, ¿no? Uh-huh. La fecha de corte en el 17 de diciembre. O sea, teóricamente, en cada lugar de votación, de cada lugar de la provincia, al padrón electoral, al cuerpo electoral, lo conforman los electores que hasta el 17 de diciembre habían tramitado su cambio de domicilio a esa localidad.
Claro. Uh-huh.
Carlos Wiluber, muchas gracias por estos minutos con Radio Nacional Neuquén, ha sido muy amable.
No, una alegría estar en la radio pública, muchas gracias a ustedes.
Hasta pronto. Carlos Wiluber es el secretario electoral en la provincia, está ya difundiéndose el protocolo para estas elecciones del 16 de abril y también... lo tenés disponible, este simulador del que hemos estado hablando tantas veces, podés ingresar a través de la página neuquen-medio2023 con números, .votar.com.ar y allí tenés todo lo que vas a encontrar en el cuarto oscuro en la boleta única electrónica. Recordar que entonces hay 546.166 personas